3. El tercer ministerio de gracia. El Consejo Supremo del Lugar de Salvación acababa de examinar el llamamiento de los portadores de vida del planeta 217, del sistema 87 de la constelación 61, para que se enviara en su ayuda un hijo material. Este planeta estaba situado en un sistema de mundos habitados donde otro soberano del sistema se había descarriado. Se trataba de la segunda de estas rebeliones que hasta ese momento habían tenido lugar en todo Nevadón. A petición de Miguel, se aplazó cualquier acción respecto a la solicitud de los portadores de vida de ese planeta hasta que Emanuel la analizara e informara. Aquel era un procedimiento irregular y recuerdo bien que todos augurábamos algo fuera de lo común, y no nos quedamos mucho tiempo en la incertidumbre. Miguel procedió a poner la dirección del universo en manos de Emanuel, confiando, al mismo tiempo, el mando de las fuerzas celestiales a Gabriel. Y, habiendo hecho esta disposición de sus responsabilidades administrativas, se despidió del espíritu materno del universo y desapareció de la zona de salida del lugar de salvación, justamente tal como lo había hecho en las otras dos ocasiones anteriores. Y, como cabía esperar, al tercer día apareció, sin previo aviso, en el mundo sede del sistema 87 de la constelación 61, un desconocido hijo material, acompañado por un Seconafín solo, acreditado por los ancianos de Díaz de Ubersa y certificado por Emanuel del lugar de salvación. De inmediato, el soberano del sistema en funciones nombró a este nuevo y misterioso hijo material como príncipe planetario en funciones del mundo 217 y, enseguida, los altísimos de la constelación 61 confirmaron dicho nombramiento. Este singular hijo material comenzó de este modo su difícil andadura en un mundo en secesión, rebelión y cuarentena, situado en un atribulado sistema, sin comunicación directa alguna con el universo exterior. Allí trabajó solo durante toda una generación de tiempo planetario. Este hijo material de urgencia logró el arrepentimiento y la rehabilitación del príncipe planetario insubordinado y de toda su comitiva, y fue testigo de la restauración del planeta al servicio real de la ley del paraíso, tal como estaba establecido en los universos locales. En el momento oportuno, llegaron a este mundo restituido y redimido un hijo y una hija materiales y, después de haber sido instituidos debidamente como gobernantes planetarios visibles, el príncipe planetario transitorio de urgencia se despidió formalmente, desapareciendo un día, al mediodía. Al tercer día, Miguel apareció en su lugar acostumbrado en lugar de salvación y, muy pronto, las transmisiones del suprauniverso difundieron la cuarta proclamación de los ancianos de Díaz anunciando la nueva elevación de la soberanía de Miguel en Nevadón. Lamento no tener permiso para narrar la paciencia, la entereza y la destreza con la que este hijo material se enfrentó a las difíciles situaciones con las que se encontró en este confuso planeta. La rehabilitación de este mundo aislado es uno de los capítulos más hermosos y conmovedores que se describen en los anales de la salvación de todo Nevadón. Hacia el final de esta misión, en todo Nevadón quedó patente por qué su amado gobernante tomaba la decisión de emprender, de forma reiterada, estos ministerios de gracia con la semejanza de algún orden de seres inteligentes de menor rango. Los ministerios realizados por Miguel, primeramente como hijo Melquisedec, luego como hijo Lanonandec y, posteriormente, como hijo material revisten el mismo misterio y están más allá de cualquier explicación. En cada caso, Miguel apareció de repente y como ser plenamente desarrollado del grupo en el que se daba de gracia. El misterio de tales encarnaciones no será conocido jamás salvo para aquellos, pertenecientes a un colectivo cerrado, que tienen acceso a los archivos que figuran en la sagrada esfera del lugar del Hijo. Nunca, desde este extraordinario ministerio de gracia como príncipe planetario de un mundo en aislamiento y rebeldía, han tenido los hijos o hijas materiales de Nevadón la tentación de desaprobar las tareas que se les ha encomendado o de quejarse de las dificultades de sus misiones planetarias. Los hijos materiales saben para siempre que en el Hijo Creador del Universo tienen un soberano comprensivo y un amigo compasivo, alguien que ha sido tentado y probado en todo, tal como ellos mismos deben ser también tentados y probados. A cada una de estas misiones les siguió una era de servicio y de lealtad crecientes de todas las inteligencias celestiales originarias del universo, y, a la vez, cada sucesiva era de gracia se caracterizó por el adelanto y mejora en todos los métodos de administración del universo y en todos los modos de gobierno. Desde este ministerio, jamás un hijo o hija material se ha adherido de forma intencionada a una rebelión contra Miguel. Lo aman y honran con tanta devoción que nunca lo rechazarían conscientemente. En tiempos recientes, solamente los engaños y sofismas por parte de seres personales rebeldes de orden superior han podido descarriar a los adanes.